En Gestiona Radio, Primera Hora, con Javier García Mateo.
Pasamos de las 11:30, camino ya de las 12, momento en el que concluye este programa, un poquito antes, unos minutos antes. Estamos charlando alegremente, o no sé, de lavadoras y de calcetines con Luz Ferrer, Juan Aro y Jorge Llopis. Vamos a ponernos más serios. Mira, hay una noticia, no es una noticia, es algo, es un dato, ¿no? Que venía a reflejar de, en el caso de la población española, creo que la española no era la europea, la española, un 20% de la población supera los 65 años. Y un 16% es a partir de 16 años para abajo. Es decir, que estamos con niños y jovencitos lo justo, ¿no? Queda un grupo ahí en medio que no sé cómo estará buscándose la vida. Total, que en definitiva está envejeciendo la población española. Algunas teorías dicen que altas multinacionales o mentes pensantes interesa que la gente, aquí tenemos a Juan Aro que sabe de estas cosas, la gente no se reproduzca, porque en el fondo es más fácil, en caso de necesidad, coger a alguien de fuera, el llamado inmigrante. O sea, si tú tienes un niño y durante 20 o hasta 30 años que pueda estar en el después de estudiar, cuesta mucho dinero, son teorías, no digo que yo la apoye, ¿no? Viene alguien de fuera, en 2 años lo adaptas y tal, y ya tienes ahí mano de obra, que no has tenido lo que le está pasando en algunos países con nuestros estudiantes, que gente muy bien formada, que el coste lo hemos asumido nosotros y los utilizan ellos. No lo sé, si interesa que no haya...
¿De cuándo es esta teoría?
¿Eh?
¿De cuándo es esta
teoría? No sé, lo oí un día por ahí y dije, pues
hace
no sé...
mucho, porque es que hace ya mucho tiempo que... Bueno, tampoco es que me vaya mucho la conspiración, pero es que hace tiempo que ya lo pensamos.
Pues es posible.
Pasó, o sea, en su momento, los felices años precrisis con la inmigración.
Acércate un poquito ahí, que si no estás un poco alejado.
La inmigración que tuvimos, pues permitió, y cuando todo el mundo decía, hombre, qué suerte, por lo menos los que no tenemos, los que van a venir van a ser los que van a crear, ¿no? Y dices, bueno, pues vale. Pero es que claro, también por otro lado, esos que van a venir, que se han ido, pero bueno, los que vienen también generan nuevas formas sociales, nuevas formas.
Eso ya es otra historia, claro.
Y el político a lo mejor no está preparado para aceptar esas formas sociales o sociológicas.
Pero fíjate lo que ha pasado, que conoces tú muy bien, en tierras de Cataluña, un tipo de migración selectiva. No se buscaba inmigración latina, puesto que hablaban español o castellano y no interesaba.
Claro, pues,
y luego se van a encontrar algo con lo que se van a encontrar, ¿no? Pero todo esto venía un poquito a cuento de la charla que teníamos entre micrófonos, por así decirlo, ¿no? Bueno, tenemos una población que envejece y luego cómo está funcionando esta población. Lo hemos hablado alguna vez con Luz, lo recuerdo perfectamente. ¿Qué es lo que quiere uno? Pues vivir cómodamente, sus hijos tengan su educación, comer todos los días, ser felices. Si es que eso, si el camino es la felicidad o el fin. Yo creo que es el camino, es la felicidad. Pero luego cuando ya tienes una cosa ya no sé si eres feliz. Pero todo esto venía a cuento que no sé cuál será el futuro nuestro con el tema de los politiqueos e intereses. ¿Qué pasa con la población nuestra? ¿Hacia dónde vamos en este sentido? Estamos envejeciendo, pero hay algunos que van acaparando y quieren más la ambición humana, ¿no? No sé si está muy profundo para ser 2 de mayo, pero...
No, es verdad.
La codicia, ¿no? El quiero más,
sí,
quiero
la
más.
Codicia.
Algunos, y los otros... Pues...
Es cierto que hay un perfil de personas que su ambición está en el poder.
Uh-huh.
Y que va muy relacionado de la mano de tener un poder adquisitivo muy alto. Pero yo creo que al final lo que se persigue de verdad es tener poder, capacidad de liderazgo, capacidad de mandar sobre otros. Y verdaderamente es una pena porque antes lo comentábamos, voy amasando fortuna, voy queriendo cada día un poquito más. Y al final yo creo que llega un momento que se deberían plantear dónde realmente está la felicidad de las personas. Y...
Es que ahí está. Es que precisamente, no sé, mira,
a ver, pero es que fíjate, el familia... quiero más, teniendo en cuenta que hemos hablado muchas veces en este programa, que todo es limitado, todo es finito, o sea, el crecimiento continuo indefinido no puede existir.
Pero es que yo no sé,
más.
Es que
vamos a ver, estamos creciendo porque el Producto Interior claro, Bruto, pues, ya hay un momento que...
Yo tengo, no sé, quizás en mi caso, el límite... A ver, yo procedo de una familia que en su momento, pues, es una familia de un nivel importante, pero bueno, a mí lo que primero que me enseñaron es a ser discreto, es decir, a mí el poder, la libertad, el dinero lo que te da es libertad.
Tienes un ejemplo por ahí, por Mallorca, ¿no? Uno que está en la cárcel ahora, un chaval.
Hombre,
joven.
No, hay varios. Pero me refiero que es que lo que a mí me enseña es que el dinero lo que te da es libertad. Y libertad para ganar tiempo, para comprar tu tiempo, ¿entiendes? Y libertad para en un momento dado que no te molestes. Es decir, a mí ir señalado, porque tengo dinero, pues no sé, no me apetece demasiado. O sea, desde luego...
Pero eso es muy educacional. Al final, sí. Eso te han enseñado en casa que hay que ser así, pero no todo el mundo es así. Hay que, de hecho, vemos cómo la gente se pasea
loca, claro.
para demostrar porque... Probablemente, si no lo demuestra, no tiene sentido tener un bien.
También es verdad.
Importante, ¿no?
Sí, de todas maneras, vamos a ver, toda la sociedad está construida sobre lo que es el trinomio este del tener, hacer y ser, ¿vale? Todo el mundo piensa en tener, hace cosas, para luego finalmente ser alguien, ¿no? Lo que hablábamos del ego.
Un alguien temporal, ¿eh?
Exactamente.
Que la gente no tiene, pensamos que somos infinitos y no lo somos.
Un alguien inflado, ¿vale? Pero todo el mundo, los chavales, tú hablas, yo, nosotros que damos educación financiera a chavales de 15 a 25 años, las preguntas que hacen y hacia dónde va enfocado es lo que ven en los medios de comunicación, lo que ven, lo que les enseña, que es que, más que nada, el tener, hacer y por último ser alguien. ¿Qué es lo realmente interesante y positivo? Es que primero tienes que ser una bellísima persona, intentar que los valores sean los mejores, luego empezarás a hacer y por último tendrás. Pero no nos enseñan los medios de comunicación, todo, la sociedad, los libros. ¿Qué te están diciendo? Que lo importante es poseer, tener cosas y que la gente te vea que eres el mejor. La competencia que hay es brutal en el mundo de la educación. El tema de las carreras, los másters, a la hora de trabajar, ¿qué pasa? Lo mismo, es decir, tienes que destacar porque si no, viene otro y hace lo mismo que tú por menos dinero.
Ese es uno de los problemas también, ¿no?
Sí.
Cada vez se pide más y se da menos.
Es
que se ha globalizado un concepto que es muy sajo.
Oye, por cierto, ahora que os veo, yo me fijo, ¿no?
¿Qué?
Dice, hay que pasar, me dicen, pues yo veo una camisa que tiene una marca ahí que se ve, ¿eh? No voy a decir cuál.
Bueno.
Y estaba mirando a Juan y entonces veo que tiene un reloj.
Es el género.
Ya, pero yo veo un reloj y luego el otro no sé lo que es. ¿Es un reloj o llevas dos relojes? ¿Qué es eso?
Sí, la gente me dice que se lleva dos relojes para controlar el tiempo. No, es una pulsera que va midiendo todo. Pues el tema del sueño, los pasos, es decir.
O sea, estás controlado, ¿no? Sí, es que me ha llamado la atención, que es curioso.
Llega un momento la edad.
Dice, ¿cuántos pasos he dado? ¿Cuánto? No, pues curioso, ya está. Es lo que quería.
¿Me dices lo sencillita que voy yo?
Es verdad, pero discreta.
Claro. Ni un anillo.
Una camisa blanca. Ni una pulsera, ni un colgante, nada. Bueno,
unos me enseñaron a ser discreta.
Lo natural es bello, claro que sí. Lo natural es muy bello, claro que sí.
Sí, pero perdóname, ya sé que estaba desarrollando una cosa de intelecto profunda.
No.
Jorge, no, pero vamos a ello.
Yo creo que es un concepto este.
Pero el que es bello, y la que es bella, porque aquí con pies de plomo aquí, hay gente que se pone como un arbolito de Navidad y no tiene arreglo por mucho que te pongas y venga pintura y tal, y que no es necesario, un poquito, un toque, ¿eh? Ya está, es lo que quería decir. Y hay gente que aunque se ponga lo que se ponga, como una puerta, no. Bueno, ya está, decía.
Estoy de acuerdo con Juan, ese trinomio se da y se ha enfatizado, pero es que, por mi parte, yo creo que, no sé, es un concepto ya muy demasiado sajón, es demasiado global. Yo tuve la oportunidad cuando
eras joven.
De vivir en una sociedad, en la sociedad norteamericana, en un momento en el cual todavía estaba, digamos, un poquito separada, no se había globalizado, no se había dado la revolución tecnológica plena, ¿no? Es decir, bueno, ellos tanto tienes, tanto vales, ¿me entiendes? Yo venía de una cultura que tanto eres, tanto vales. Claro, lógicamente había un choque ahí, es decir, eso costaba mucho, o sea, es decir, tanto tienes, tanto vales. Bueno, pues mira, sí, tengo la suerte de ser y de proceder de, por lo cual se me suponía.
Eso es una ventaja ya,
claro,
historia, ¿eh?
Bueno,
mira,
pero lo importante es
empezar de cero.
No, es que,
y además,
es
tal, que decir, tal y como lo dices,
es que lo siento mucho, es que soy porque me han enseñado a ser así, no porque tenga este dinero.
Ya que me lo has puesto así,
ejemplo,
yo recuerdo algún caso de entorno, de digamos, entorno rural, ¿no? Grandes posesiones, cacique de la zona, para entendernos, ¿no? Bien, viviendo una vida, pues, con servidumbre, ¿eh? que llega una siguiente generación que hereda y dice, bueno, esto ha cambiado, ahora yo ahora me pulo el dinero, costa en verano, sin dar paro al agua, dejándose llevar. Y luego una tercera generación...
Te acaba de rebajar la faena.
Que lo pobrecito, dice, me voy a estudiar, claro, como había posible, me voy a estudiar a Estados Unidos, que me la ha recordado, no digo que sea tu caso, ¿eh?
Ah, podría ser.
Vienen claro. tal, y hay a currar como bestias porque ya había disminuido
por
la...
Por supuesto, es que esto se acaba.
Y recogiendo manzanas.
Claro. ¿No? O sea, te comento, Javier, una anécdota que...
O sea, que los que estuvieron en medio es el que mejor, tú. El que me ha venido y el que se quede, oye, yo me apunto.
Que nos preocupamos en tener, claro que sí.
Estuve, pues te voy a decir, ahora 25 años, invitada por una amiga en Nueva York, en el mes de agosto, y su pareja, que vivían juntos, eran socio de Morgan Stanley en ese momento, y entonces hablando una noche... que cuál era su objetivo
el rielar de la luna,
sí, en un piso de sintonics, piso 50 enfrente de
Manhattan directamente,
maravilloso,
ya, claro,
eso, y sí, su único motivo de satisfacción y de trabajo del día a día era conseguir su primer millón de dólares. Para eso pues estaban es luchando.
Pero luego viene el segundo, y luego el tercero.
Hace 25 años, que para que veáis que... pero esa era la cultura en ese momento de las personas que trabajaban. Yo hablo del sector que conocía, que su único objetivo era ser uno de los que tenía, había llegado ya. Yo ya he llegado a tener mi primer millón, y además que lo van contando. No te creas tú que se lo van ocultando. Ya tengo mi primer millón y no voy a dejar de trabajar y de curar.
Pero fíjate cómo ha cambiado esto, ¿no?
Que no tiene nada que ver con la corrupción. No, simplemente procede del esfuerzo personal de uno, que tiene mucho mérito.
¿Os acordáis hace unos años cuando pues, tengo un millón? Ahora tienes un millón y no vale nada, de pesetas, quiero decir. ¿Cómo ha cambiado?
Un millón de dólares.
Juan, claro.
Sí, mira, hay una historia. Yo soy un cazador de anécdotas e historias. Siempre estoy buscando anécdotas. Y hay una que le tengo mucho cariño, y es de una persona de Estados Unidos que, bueno, pues justamente acababa de ganar 10.000 millones de dólares. Y entonces hizo una macrofiesta.
No uno, no, 10.000.
10.000 millones de dólares. Hizo una fiesta
para... ¿Y te lo acabas? ¿Qué haces con eso?
Una fiesta para
no
realmente...
No sería Mancio Ortega, ¿no?
Claro, no. Hizo esa macrofiesta, pues eso, ¿no? En plan de poderío, pues imaginaros, ¿no? Una fiesta con todo, con una, la piscina, la gente bailando. Bueno, impresionante. Y había en un pasillo un señor sentado. Entonces pasa este hombre, el protagonista de la fiesta.
Me siento alumno tuyo, ¿eh?
Y le dice, el hombre dice, oiga, perdón, usted no lo conozco. Dice, ¿quién es? Dice, no, pues mire, soy amigo de su mujer y, bueno, me ha invitado a su gran hito, ¿no? La gran gesta que tiene usted. Ah, muy bien, muy bien. Dice, bueno, ¿y a qué se dedica? Le dice, soy periodista.
Dice, no, me dedico a ser el amigo de su mujer.
Dice, soy periodista. Dice, muy bien, ¿y qué? Dice, ¿qué tal? Dice, bien, acabo de escribir un libro hace unos meses y bien. Dice, ¿qué tal? ¿Se vive bien como periodista? Y dice, sí, la verdad que no me puedo quejar. Y bueno, hombre, lógicamente, comparado con usted, que acaba de celebrar pues estos 10.000 millones, y justo cuando se está marchando le dice, pero hay una cosa que yo tengo que usted jamás podrá tener. Y entonces se vuelve y dice, hombre, vamos a ver, yo tengo 10.000 millones de dólares, ¿qué es lo que usted tiene? Y le dice, no, déjelo, no quería entrar en polémica. Dice, no, dígame, ¿qué es lo que tiene usted que no podría tener yo? Y le dijo esto, le dijo, suficiente. Y esto es lo que falta a la sociedad hoy en día. La mayoría queremos más y no tenemos suficiente con nada. Lo que hablabas tú antes de tener que escapar, muchas veces es por eso, ¿no? Porque vivimos en la rutina loca y dura donde tienes que tener más y si no, si tu vecino tiene más, sí, ya pero, que te hacen los demás, mira,
pero
te
eso
hacen de menos.
Es que, volviendo a anécdotas, y perdón, yo recuerdo una cosa similar, un evento similar que viví, o sea... personalmente en Estados Unidos, y era una fiesta, se celebraba, y es muy dramático.
Oye, todos habéis estado de fiestas, ¿eh? Yo no sé, ¿eh? Y además de alto standing.
Y se celebraba que su hijo había ganado su primer no millón, sus primeros 2 millones, ¿vale? Bueno, era, los ha ganado, se compra, por supuesto, el coche,
sale. Pero no cualquier coche.
Y no volvió.
Buf, claro. Madre mía.
¿Vale? O sea, aquello que dices, ¿sabes cómo te quedas?
No volvió porque se fugó o porque se pegó un leñazo. Que
se mató.
Se mató. Pues,
¿vale?
Pues fíjate.
Se mató. O sea, puede ser como muy sacada tal, como... No, es que sí, entonces, yo recuerdo aquellas cosas que dices...
Pero la historia mía es ficticia, vamos a ver, o sea, real. Es decir, lo mío es inventado.
Ya se veía.
Claro, no era nadie.
O sea, preocupado.
Pero lo de Jorge es más dramático, claro que sí.
Claro, dices, y al final dices... Eso. ¿Sabes cómo te vuelves a casa que dices, jolín, dos millones...
Es que es un poco el principio de la historia,
todo,
¿no? Pero escucha, es lo que decía cuando... Cómo es la población española con el... bueno, pues un grupo importante cada vez más avejentado, los jóvenes... no sé cuál es el camino. En definitiva, lo que iba es, te están, te educan para conseguir ser más, no sé con qué límites, créate un futuro, pero es que el futuro es limitado. Y la felicidad no sé si será. Y si, ahora a mí me dicen, toma, no 10.000, un milloncito de euros, así ahora. Y digo, bueno, muy bien, señores, oye, ¿quién quiere hacer radio y tal? Que me dedico, pues, a escribir mil libros, o sea...
Por ejemplo...
¡No, no quiero más! Estaba pensando en el caso de nuestro icono, ¿no? Amancio Ortega, que sigue estando ahí el hombre, en lugar de decir, bueno, o delego en mi hija, yo me dedico a la vida... No sé, él tendrá sus razones. Pero que cuando tienes más quieres. O sea, llega un momento que dice, hasta aquí, si con esto no me lo acabo. Si tengo en el armario calcetines de hilo escocés...
¿Qué?
Y camisas para aburrir. ¡No quiero más! O sea, voy a vivir, voy a comer todos los días, feliz, voy a ver el mar. Pues no, la gente sigue ahí, es lo que no...
Bueno, yo creo que hay, Javier, hay gente que yo por lo menos conozco por mi trabajo, ¿no? Personas que vienen a cenar al restaurante con un perfil económico muy alto y verdaderamente son personas de quitarse el sombrero, ¿eh? Quiero decir que hay un poquito de todo. Yo lo que a mí me asombra sobre todo... Porque claro, al fin y al cabo uno puede perseguir eso, pero si es la ilusión de cada uno y no hace daño a nadie, bueno...
No, sí, bien, sí.
Pero
no.
Sobre todo lo relacionado con lo que estamos viviendo, ¿no?, estos días, ese afán de tener más mediante...
Sí, a costa de los otros, en definitiva,
que no,
¿no?
Te pertenecen.
Claro, sino... no, y la ostentación de eso, la ostentación. O sea, es decir, es
¿por
que...
qué tanto? Es que no, es que dices, es que pero son es que, 23, quizás, 30, ver, 40 millones de euros, es que eso es que se le puede dar de comer a tanta gente, se pueden hacer tantas cosas buenas.
Pero es que ya hace mucho tiempo que nos lo dicen, yo, a ver, yo como cristiano, confeso, o sea, creo que es San Ignacio.
Piensas tus pecados,
¿quieres? Sí, no, ya te lo decía, o sea, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Es decir,
bueno,
pero claro, ¿cuántos? Y otro te dirá, oiga, pero si la felicidad está precisamente en no poseer. Y otro te dirá, claro, pero es que ya hace mucho tiempo que esto viene de atrás. O sea, es decir, que no es una cuestión ahora de,
bien, claro,
de progresismos bien, ni de filosofías presentes. No, no, es que ya hace mucho tiempo que está ahí se planteando.
Sí, pero ¿por qué nos calentamos? Porque, repito, hay un poco de ambición, es buena. Incluso claro, entiendo,
si a mí me gusta,
aquel emprendedor que consigue una fortuna para que sus hijos, que luego se la van a dilapidar, o veremos lo que pasa. Pero bueno, hay un momento que decirle, ¿por qué no baja la ambición? Quizás lo entiendo más en el plano científico, que lo hablaba hace unos días, ¿no? Una entrevista sobre Arquímedes, el del teorema, que nadie sabía de su vida, o sea, habló del teorema y punto, ¿no? Pues hay gente que a lo mejor por la ciencia se deja ahí la sesera investigando a ver si consigue atajar ese virus. No sé, eso puede tener un poco quizás más de sentido, pero que no el acumular únicamente capital y dinero es dinero.
Yo creo,
¿no?,
que el caso
no.
Tenemos que hacer con Amancio Ortega. Hace unas semanas, 300 millones.
Sí, donó a...
¿A sanidad pública?
Sí.
Dices, pues chapó. Pues claro, es que es así, es que yo...
Si ¿fue él o fue su mujer? Yo creo que fue su
mujer. Me parece, no, creo que fue él. Pero es que yo también...
Bueno, también...
Pero tengo clarísimo que mi plan de pensiones está garantizado.
Fue Mercadona, quien su mujer donó también.
Sí, pero Amancio también ha dado para la sanidad.
Y luego me parece que vino Mercadona y dijeron, oye, pero si no pasa nada. Y es que haría lo mismo, o sea, es decir, te lo digo en serio. A mí yo tengo la suerte, y este señor lo ha trabajado ya, pero yo, por ejemplo, a mí me llega una operación y... Yo es que, vamos a ver, es que sé dónde tengo el límite. Es decir, es que posiblemente a lo mejor lo he tenido y no me hace falta, o es que a lo mejor sé lo que cuesta y no me hace falta, es que a lo mejor ¿para qué?
Es decir, sí, el día siguiente tenemos un caso reciente, ¿no? No reciente, porque es que fue muy visual, el caso de Pablo Molinares. No entro yo en sus propiedades o no. Ese hombre que entra en un hospital sonriendo, bueno, pues vamos a luchar y no sale, ¿no? Ay, qué tristeza, ¿no? Porque es que lo ves y ya no está, ¿no? Y
nos
eso
puede pasar
y eso,
a cualquiera, claro.
Nos puede, pasar, digo, como ejemplo, muy visualizado, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, ¿para qué tanto?
No, es que el ejemplo...
No digo en su caso, su caso bueno, es por la visualización.
La este tío es que va a celebrar, se ha comprado, creo que era un Lamborghini, se ha comprado el Lamborghini y ha ganado sus primeros 2 millones. Ahora cuando vuelva...
¿Y dónde vas con el Lamborghini si no puedes pasar de 120? A ver, explícame para qué quieres un Lamborghini.
Da igual, no volvió. Bueno, quiero decir, no vuelve.
No sé en qué coche ha venido hoy Luz, pero que no es suyo, pero...
Me lo han prestado.
¿Dónde vas con eso?
Yo tengo uno de hace 12 años que está el pobrecito.
¿Dónde vas con eso si cuando aceleras ya te has...?
Y encima...
No sé, eso sería otro
motivo. Hoy no hay problema de multa.
Sí, pero ¿dónde vas?
¿Con qué cosa insultante vas?
No, déjalo. O sea, luego te lo cuenta, que va a contar ella sus cosas. Te lo cuenta luego, ¿no?
Luego te lo enseño.
Pero cuando vemos los futbolistas, ¿no? Que dan pataditas a un balón, las pelotitas...
Es que esto sería lo más insultante.
Y van con unas... O sea, ¿y dónde vas? ¿Qué necesidad?
No, es que a mí lo que me preocupa
¿Eso qué es? ¿Ostentación o qué es?
Es la obra de teatro que nos toca vivir. Es decir, lo que habíamos hablado muchas veces, de que el sistema, ¿qué es lo que pretende? Que lógicamente tú quieras puedas tener más, querer más, trabajes más, estés hasta los 70 años, como está pasando en Estados Unidos, que hablaba el compañero. Mi hijo vive allí, está casado allí.
A los 80 pasó.
Claro, y él dice, aquí la gente no se jubila nunca, nunca. ¿No y te mueres trabajando?
¿Eso?
Ya. Pero ese es otro tema, es decir, una cosa es ese pequeño segmento que decía Luz de gente que va a comer a un buen restaurante, que ya tiene su vida resuelta, que es una minoría, y que aún así, bueno, pues si lo han ganado lícitamente, fantástico, me alegro por ellos, pero luego está la gente que viene a la escuela de inversión, por ejemplo, que es gente corriente y gente de todo tipo, gente, empresarios pequeños, autónomos, emprendedores, gente, y que al final, ¿qué van buscando? Cuando te pones a hablar con todos ellos y cómo pasa en la educación, vas buscando el maná, el tesoro, el construirte un ego gigante, pero porque lo están viendo todo alrededor. Y donde
pero ¿no te parece un poco raro? Porque si fueran listos se darían cuenta que a eso solo llegan un puñado. Y al final, sí, por el camino, a ese fin, esa meta que tienen, que es ser el más poderoso, el más ahora, líder.
El ganar 100.000 euros, por ejemplo, operaciones inmobiliarias, que nosotros enseñamos a eso. Intentamos motivar para que hagan pequeñas operaciones al principio, pero la gente no va buscando eso. Va buscando los superpelotazos.
Pues eso es a lo que me refiero. ¿Y cuánta gente da tantos superpelotazos? No, claro, no mucha,
si
¿no?
Fácil.
Yo creo que te estás dejando mucho por el camino, te estás dejando.
No, hay de bastantes por ahí que por una o por otra.
De vida pero... que te puede aportar mucha más, mayor satisfacción.
Lo que decís antes, ¿verdad, Luz? Lo que decía Javier y Jorge, es decir, que no tenemos nunca suficiente, que queremos más y más.
Sí, eso va...
Ahí tienes una clara prueba. Oye, pero ¿por qué? Otra cosa son los impuestos y otra cosa son esas tendencias y esos números donde al final dices tú, oye...
Ya a mí los impuestos lo que fastidia es para que se lo lleven ellos a casa, vamos.
Pero al final te hacen trabajar más y tener que querer más, porque dices tú, ya es que ya no me puedo ir ni siquiera a la casa del pueblo, porque se me van impuestos, que eso es otra cosa que hemos comentado tantas veces. Sí. Por eso digo que hay segmentos y segmentos, pero que sí, que es casi como una enfermedad, como un virus, el hecho de decir,
mira, yo recuerdo más y más. Hace 25 años la lotería americana, que es muy potente, cuando te tocaba, no te lo daban de golpe. Te lo daban partido, te daban una buena cantidad y luego el Estado te daba cada durante 5, 6, 10 años, dependiendo de lo que había
pasado. Eso sigue pasando, ¿eh?
Ah, sigue pasando. Es que me parece muy inteligente. No, es que me parece súper inteligente.
Yo tuve la suerte de visitar un casino en la parte de la parte que llaman ellos de los indios de,
sí,
la parte de
las reservas.
Sí, que les dan a los casinos para que sobrevivan.
Que tienen,
¿no?
Los casinos. Bueno, sí, pero es que eso pasa.
Que sí.
Te fraccionan el premio. Te fraccionan, el Estado te fracciona.
Es que me tengo que imaginar, te lo pules de golpe.
Dice, claro. Gastando así, de esta manera. Vamos, yo no tengo esa certeza porque me lo contaron allí, pero bueno,
entiendo que... No, es que yo lo recuerdo, decía, yo pensaba, pero claro, cuando ya saqué las cifras, que eran similares, ¿de acuerdo? Era como aquellas cifras de la primitiva, cuando aquellas primeras cifras de 400 millones, yo digo, madre de Dios.
Claro, no es nada.
Claro, ahora, pero... Y cuando tocaba eso, los americanos también tenían la loto esta y tal. Pensaba, pero y claro, es que los americanos además es que tienen una fiscalidad muy potente, es decir, controlan muy bien, o sea, fiscalmente el asunto y la gente no tiene ningún problema, es decir.
Pero es que volviendo a lo de la fiscalidad, es que es tan bonito. Y un delito fiscal, oiga, usted, de mi esfuerzo se me está llevando un pedazo y no me da nada. Bueno, eso sería otra guerra.
Sería otra fijaros, guerra, ¿eh?
Pero jugar a la primitiva no os parece que sea demasiado ambicioso, ¿no? Porque yo juego a la primitiva todas las semanas.
No, soy ludópata. No, nunca me tocará
para
nada.
Para tapar agujeros. Ya,
no te estoy diciendo que sea una seta. Te estoy diciendo es que llega un momento que dices... ¿Para qué tanta barbaridad?
No, yo con 100.000 euros me conformo.
Las fortunas que amasaron los Pujolone, ¿no? O sea, es aquello de decir que no se sabe lo que hay. Pero se calcula que puede estar por encima de los 3.000 y pico millones de euros. O sea, es decir, es la corrupción más salvaje que ha tenido la Unión Europea.
Todo mucho, ¿no?
O sea, vamos a ver.
Hay que repartir.
Reparte 3.500 entre 7. Concho, o sea, es que, a ver, que oye, no pasa nada, que seguimos ganando mucho, ¿me
entiendes? El motivo de la conversación, claro, sería el tan manido tema, si se quiere, de la erótica del poder, ¿no? Porque, claro, fijaros, el empresario pues que lleva cuotas de poder, que levanta el teléfono y se le pone el primer ministro, o sea, eso te tiene que ser, esos que mueven los... O el político cuando se le pone cualquiera, ¿no? Y que luego después te encuentres... Mira, tenemos un caso, Esperanza Aguirre, por lo que sea, ha tenido que dimitir. ¿Y qué ha sido? Es que yo cuando repasas la historia, que yo de los medios de comunicación casi estoy yo en una pelea interna, ¿no? Solo hablan los tipos cuando ellos quieren o cuando ellos deciden, y hay algunos que están todo el día en los medios, ¿no? Y de pronto los fulminan, Errejón, bueno, estaba pensando yo en... Ya no son.
Bueno, es decir, bueno, es que,
o sea, que si es antes, falso es el, todo,
es claro, pero es que
ahora soy y todo el mundo me llama y tal, y de pronto tiene que ser una frustración. O el señor González está ahí, que lo mismo, las cámaras siempre siguiendo. Y ahora estás en una celda.
Oye, en el barroco,
¿os dais cuenta que este no vale la pena?
Un barroco español, un señor que se llamaba Valís Leal. ¿Me entiendes? O sea, pone en marcha una iconografía que es el Vanitas, es decir, cuidado. O sea, esto es lo que va a ser al final, y es un pedazo de esqueleto. O sea, olvídate de poder, olvídate. Y lo representaba la iglesia, tal, el dinero, la sabiduría. Porque claro, por otro lado también la sabiduría, ¿no? El ego de yo sé más, tranqui, hombre.
Pero menos mal que ahora queda internet. Mira, que me señalan, nos queda internet y quedará ese legado mientras no se fundan los chips y esas cosas. Oye, todo el mundo, es que sería motivo de otra discusión, otra charla, ¿no? Y ahora todo el mundo, cualquiera, quiere dejar su legado en internet, su mensaje, su historia. No sé, hablaremos otro día. Oye, feliz 2 de mayo a todos. Gracias
por... A pesar de los pesares, feliz día de la Comunidad de Madrid.
También,
yo
también
creo que es
también
muy importante.
Ahí, claro que sí.
Sed buenos y temerosos.
Que la Virgen lo ve todo.
Eso es. Gracias a los tres. Un abrazo.
Hasta luego.
Volvemos mañana al filo de las 10. Sean felices. Pásenlo muy bien. Crazy.